Entonces, a una persona con Alzheimer hay un anuncio muy bonito de, creo que es de un coche o no sé, o de la sopa, de una sopa, que están en un coche y está cantándole el hijo una canción que ponen en la radio y el abuelete pues también está cantando la canción y lo ves que el pobre está un poco que no está muy centrado el abuelillo y cuando llega a casa le pone una sopa de no sé qué, de sobre o de tal y dice, esta sopa es como la que hacía la mamá. Que son las primeras palabras que suelta el hombre y dices, ostras, pues eso es la reminiscencia. Son esas cositas, pequeñas cosas que hacen que recuerdes, que te lleguen recuerdos. Para eso hay que saber cosas sobre esa persona e intentar trabajar con ellas. Sobre todo a la familia, decirle, mira, trabaja con esto, con aquello, ¿para qué? Y luego la validación. Eso es que a la mínima que saquen, aunque sea una tontería para nosotros, al mínimo acierto que tengan, oye, que se han levantado y han dado un paso por sí solos. Qué maravilla, qué bien lo has hecho, no sé. Es decir, que cualquier cosa que consigan es buenísimo, ¿eh? Eso es la validación. Vámonos a la esquizofrenia. En cuanto a la esquizofrenia, para definirla nos vamos al modelo biopsicosocial de Lieberman. Biopsicosocial, otra vez aparece el concepto de salud, pero en este caso ante una patología mental. Lieberman dice que hay dos tipos de variables, unas internas y otras externas. Ya estamos viendo otra vez lo de variables internas, factores de vulnerabilidad y variables protectoras o variables moderadoras. Es decir, que cada individuo es un mundo en el cual distintas situaciones externas le van a afectar de manera distinta dependiendo de las variables internas que tenga. Vámonos un momento adelante. Y aquí, en este cuadro, podemos ver un montón de factores protectores a nivel mental, como puede ser el educativo, en el cual tengamos una buena educación en cuanto a experiencias positivas, responsabilidades, convivencia saludable, práctica de valores, expectativas altas. En cuanto a nivel familiar, una expresión de la afectividad, familias que dan besos a todas horas, pues es un factor protector. No es lo mismo que te den besos a patadas, es muy distinto. El respeto de la individualidad, el clima de confianza, pues comunicación eficaz. Aquí vemos distintas cosas que pueden ayudar. El que tengamos normas de comportamiento es importantísimo para este tipo de pacientes a la hora de tener un factor protector, una norma de comportamiento es muy importante. A nivel personal, el saberse que eres alguien competente, el saberse que eres único, pero a pesar de ser único, perteneces a un grupo. Por lo tanto, como perteneces a un grupo, debes de seguir unas normas de comportamiento. Ayudar en las tomas de decisiones, ayudar a tomar esas decisiones por ti mismo. Es decir, todo esto son factores protectores, ¿eh? Como veis, hay muchos. Vamos atrás y volvemos aquí. Pues bien, eso serían variables internas. A nivel externo, pues todo lo que venga de fuera. Situaciones de estrés o factores que protegen al individuo o que van en contra de él. La edad de inicio de la esquizofrenia es bastante temprana, entre los 18 y los 30 años. Y hay dos tipos, ¿eh? Podría ser una forma de inicio aguda o insidiosa. Aquí, como siempre, cuanto el inicio sea más temprano, pues va a ser una esquizofrenia más arraigada en el sujeto y va a ser más complicada, ¿eh? Entonces, en la insidiosa tenemos un inicio temprano, puede que tenga algún antecedente psiquiátrico a nivel familiar, muchos de ellos pues se desarrollan en un ámbito social aislado y familias de alta expresión, de alta emoción expresada. ¿Sabemos lo que es eso? A mí me costó, lo tuve que leer, digo, ¿qué es esto? Una alta emoción expresada es aquella familia que su hijo ha suspendido y le dicen, es que ya lo sabía, es que eres un burro, te lo llevo diciendo toda la vida, es que no vales para nada. Por tu culpa, este verano, tus padres y tus hermanos, en vez de irnos de vacaciones, nos vamos a tener que quedar aquí estudiando contigo porque es que no vales para nada. Has suspendido porque no sirves. Es que no vales, es que tal y cual, y tal y tal. Eso es una familia de expresión emocional que no lo dirían en este tono que lo he dicho yo, sino que lo dirían con un tono bastante más fuerte y con las yugulares bien engurgitadas. Pues eso es una familia de alta emoción expresada. Es una familia que en vez de decirte lo bien que lo has hecho, siempre dan la vuelta para expresar lo mal que haces las cosas. y eso constantemente puede machacar a una persona y bueno, es uno de los factores más que si tú en esta variable interna no tienes unas buenas defensas, no tienes unos buenos valores protectores, pues pueden desarrollar en ti una patología mental. Los síntomas de la esquizofrenia. La primera es la desestructuración del yo. Eso lo aparece en todo. Tú vas a mirar. Definición de esquizofrenia, desestructuración del yo, es una ruptura del yo, es decir, es algo que se rompe dentro de ti, que es lo que te diferencia, por decirlo de alguna manera, de ser un individuo. Algo se ha roto dentro de ti, y ese algo que se ha roto hace que tengas, en muchos casos, pérdida del contacto con la realidad, tanto externa como interna, debido a esa ruptura que sufres. Alteraciones en el pensamiento, que afectan al curso y al contenido del pensamiento. Es habitual en ellos que aparezcan ideas delirantes, bloqueos, incoherencias, disgregación. La disgregación es que tú estás hablando de una cosa y te pasas de una cosa a otra y de esa otra a otra y de esa otra a otra y al final acabas que no sabes muy bien lo que te han dicho. Alteraciones perceptivas. Muchas veces, a nivel audiovisual, a nivel auditivo, escuchan voces. Hay voces que le dicen, pero que le dicen, no que le dicen de dentro. Son alucinaciones en este caso. Alteración de la afectividad. Y a partir de ahora abrimos el apartado de diccionario. Con ambivalencia afectiva, con apatía, embotamiento afectivo, negativismo y paratimia. Vamos a intentar explicar un poco todo lo que hay aquí. La ambivalencia afectiva es te quiero, te odio. No puedes quererme y odiarme. ¿Cómo que me quieres y me... Y te... No, no puedes las dos cosas. Pues es eso. Simplemente que tú quieres, tienes sentimientos enfrentados hacia la misma persona. No puedes sentir las dos cosas a la vez. Pues esto es una ambivalencia afectiva. La apatía. La apatía es la falta de iniciativa, la falta de ganas de hacer nada. El embotamiento afectivo. El embotamiento afectivo es... Luego veremos que aparecen varias palabras que quieren decir exactamente lo mismo en cuanto a embotamiento afectivo. Cuando uno está embotado, ¿qué quiere decir? Que está lleno de algo, ¿no? Pues en este caso el embotamiento afectivo quiere decir que no siento nada. Que tú me estás diciendo que se te acaba de morir el perro cuando tenía 18 cachorritos y a ti te da igual. No sientes nada. Tienes un embotamiento afectivo. Es que no sientes. No es que te dé igual, es que no lo sientes. Luego está el negativismo, está claro. No, a todo. Y la paratimia. La paratimia es una incongruencia en este sentido en el cual tú no eres capaz de expresar tus sentimientos. Y entonces llegas a la consulta, llegas con una sonrisa de oreja a oreja y dices que me voy a suicidar. Y dices, ¿cómo? Y te ríes porque no eres capaz de reproducir con tus gestos cuál es la manera en la que te sientes. O que tú llegas y le dices que voy a tener gemelos. Pues qué alegría, ¿no? Es decir, que no puedes coordinar lo que es la expresión con lo que sientes. Y eso es lo que es la paratimia. Luego está la alteración. La paratimia siempre se dice como con el tema de... Lo tienes que pensar y decir... Sí. Esto es una paratimia. Es algo que dices... No me cuadro. Alteraciones psicomotrices. Está la inhibición. Es muy parecida la inhibición a la apatía. La apatía son la desgana y tal. La inhibición es que no lo haces. No tienes una... no tienes esa fuerza que te impulsa a hacer las cosas. Agitación, no hace falta que expliquemos lo que es agitación, y la catatonia. La catatonia es, no tiene nada que ver con la catalepsia. Recordemos que la catalepsia era aquello típico de las películas, ¿no? Que se morían y les ponían una campanilla para cuando estuvieran enterrados que supieran que no estaban muertos. La catatonia son movimientos robóticos que se mueven a órdenes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una apatía, tengo una inhibición, pues muévete, pues ahora voy. Para. Es decir, son movimientos así. Y muchas veces el problema de la esquizofrenia es que no están enfermos. Yo que voy a tener una enfermedad. No tengo conciencia de esa enfermedad. Por lo tanto, el tema del tratamiento aquí lo vamos a tener complicado. Según Andersen, la esquizofrenia puede dar dos tipos de síntomas: positivos o negativos. ¿Tenéis calor? Es que estoy asado. Positivos no quiere decir que sean buenos y negativos que sean malos. Positivos yo lo miraría desde un punto de vista de la actividad, ¿eh? De una actividad positiva, pero no por buena, sino que es exceso. Y negativos, hacia abajo. Positivos, alucinaciones, ideas delirantes, neologismos, es la formación de palabras nuevas, ¿eh? Ahora la silla no se llama silla y se llama pepilla, no sé, cualquier cosa. Pues me voy a sentar en la pepilla. ¿Qué es eso? Pues esto. Eso es un neologismo. Comportamiento catatónico, ya lo hemos explicado. Movimientos robóticos. Estereotipias y rituales. El típico ritual, pues yo qué sé, que cierres la puerta y le des cuatro vueltas a la llave antes de irte. Y la estereotipia, seguro que la habéis visto mil veces. ¿Eh? Esto es una estereotipia. Esto es una estereotipia. Gente que, los típicos que tac, 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 se dan golpes, se acarician ellos solos, o el típico que está sentado y lo ves que empieza a hacer este movimiento. Son movimientos incontrolados, repetitivos y que no llevan a ningún lado, También hay una estereotipia que es el caminar solo, pues esos son estereotipias. Los síntomas negativos: acciones por defecto, abulia es lo mismo que apatía, pero en un grado menor. Diríamos que apatía sería el tope de las pocas ganas de hacer nada, y la abulia, pues tengo poquitas, pero alguna tengo. Luego estaría la alogia. La alogia no es que no pueda hablar, es que no me da la gana hablar, sin más. Y el aplanamiento afectivo. Aplanamiento afectivo, embotamiento afectivo, es exactamente lo mismo. Es esa incapacidad de sentir, de tener sentimientos hacia algo. Y por último, claro, con todo esto que estamos diciendo, aislamiento social. Es bastante normal, entre comillas, que una persona que tiene todas estas cosas, pues sufra un aislamiento social, porque a la gente le cuesta estar con este tipo de personas. Anda, pregunta. Y esta sí que salió en el examen. No sé si va el aire, ¿no va? Bueno. ¿Cuál de las siguientes se considera un síntoma positivo de la esquizofrenia? Pues bien, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es qué es un síntoma positivo y qué es un síntoma negativo. Bueno, afecto plano, ya hemos visto que es falta de sentimiento. Reducción del habla, es que no hablo. Me tengo que cerrar. Y problemas para concentrarse o prestar atención, ya hemos visto que no. En este caso, las alucinaciones es un síntoma positivo. Dentro de la esquizofrenia tenemos distintas clasificaciones. Si queréis, acabamos esta y os dejo un descansillo. Que ya me miráis con cara de odio total. La paranoide. La paranoide es aquella... Pues bueno, nos acordamos paranoide, paranoias, alucinaciones, pues ahí lo tenemos. Tiene ideas delirantes, sufre alucinaciones, aunque se conserva la afectividad, el nivel de concentración, la atención y la memoria. Es decir, lo tengo todo conservado, pero veo cosas raras, etcétera. La heberfrénica, que eso no nos dice nada, pero desorganizada sí que nos dice cosas. Desorganizada, pues voy a tener un lenguaje alterado. Voy a tener un comportamiento desorganizado. La afectividad, alterada también, inadecuada o aplanada en este caso. Son estos que de repente empiezan a reírse y no sabes el por qué. Se han reído. Y suelen tener una cara bastante cuando se ríen, que no es una cara de sonrisa, de risa, que dicen, ostras, qué miedo, ¿no? Pues eso. Y tienen desconexiones con la realidad, que por eso se ríen. Ellos están en su mundo y de repente les ha hecho gracia lo que acaban de ver y tú estás ahí y dices, ¿qué ha pasado aquí? Luego está la catatónica. Si sabemos lo que es un comportamiento catatónico, ¿qué va a ser una esquizofrenia catatónica? Pues es aquella que va a dar alteraciones a nivel psicomotor, con mutismo, con catatonia, ecolalia y ecopraxia. Ecolalia es repetir la última palabra que tú has dicho. Yo digo hola y él hola, hola, hola. Y ecopraxia es repetir lo último que tú hagas. Yo hago así y él hace así. Luego está la indiferenciada. Pues eso, no sabían dónde meterla y han dicho, pues aquí. Todo lo que no sea alguna de estas es la indiferenciada. Y por último, la residual, en la cual solo hay sintomatología negativa. Os he puesto aquí un resumen, que es prácticamente lo mismo de arriba, pero puesto en modo de tabla para que lo tengáis todo un poquito más claro a la hora de estudiarlo. Pues nada, si queréis descansamos un poquito y volvemos. Bueno, en cuanto a las actividades de enfermería para los pacientes con esquizofrenia, ya lo hemos dicho muchas veces, el tema de la adherencia al tratamiento y la importancia que tiene. Nos tenemos que asegurar que toman la medicación, imprescindible la toma de medicación. En estos pacientes, en el momento en que dejan de tomar la medicación, la liamos. Y aquí tengo un paciente, su madre con problemas en la rodilla, tal, y él se encarga de ella. Él es esquizofrénico y él se encarga de llevarla al médico, de ir a por sus medicación, de todo, se encarga de todo. La madre ha tenido complicaciones, la rodilla un desastre, la han tenido que operar no sé si 3, 4, 5 veces de la rodilla, cada prótesis que le ponían en la rodilla se infectaba, tenía que estar múltiples veces metida en el hospital durante un tiempo. Al final lo que han hecho es que le han metido una vara de y va la mujer con la pierna recta, pero al menos ya se ha solucionado el problema. Pero en estas alteraciones del ya veis, en este caso el punto detonante que ha sido que han tenido que ingresar a la madre, ese ha sido el punto detonante. Pues el punto detonante era que ya cuando yo iba lo veía que los ojos te hablaba y no te hablaba a ti, le hablaba a alguien que estaba detrás de mí. Los ojos estaban un poco más para allá, o que te hablaba y cada vez que te hablaba se te iba acercando cada vez más y más y más, y es ese acercamiento que puede llegar a ser incluso un poquito incómodo, que hace retroceder porque que se me come. Total, que al final se lo encontraron en Barcelona con 3 días sin dormir, 3 días, no sabemos cómo había llegado hasta allí, lo encontraron en Barcelona. Es decir, que se había dejado de tomar la medicación. Y todo era porque su madre estaba ingresada y ese había sido el detonante que había hecho que él rompiera esa rutina. Volvió, ahí en ese momento sí que fue a Padre Jofre, lo tuvieron que ingresar, estuvo 3 meses creo que ha estado ingresado, ha vuelto y otra vez, ahora su madre está bien y él a cuidar de su madre, y es el que más quiere a su madre del mundo. Yo ya el día que ella me asusté de verdad fue el día que en el pasillo vi un hacha. Sí, porque y la madre tan tranquila. Vi, nada más entrar en el recibidor la Biblia y girar a la izquierda y el hacha. Entrar en la habitación porque la madre, pues al estar en UCI y tal, ucerilla, estaba curándole a la úlcera, y decirme a la madre, ¿lo has visto ya? Y digo, no, no lo he visto, ¿dónde está? Y dice, no, que está en su habitación. Me acercaba a la habitación y decir, no le hagas caso, es el demonio. Así que ten cuidado con lo que te diga que es el demonio. Yo así, y le digo, ¿y el hacha? Y dice, no, eso es como que podría haberse traído un perro. Se lo ha encontrado por la calle y lo ha traído. Y digo, pues se podría haber traído un perro. El hacha, ¿no? Pero sí, pero que tranquilo, que no es que me quiera hacer nada, sino que él se piensa que soy el demonio, por eso tiene la Biblia ahí, pero que lo del hacha es porque es lo que se ha encontrado en la calle. Y digo, pues vale. Es decir que, para que veáis, ese pequeño detonante fue el que hizo que esa crisis volviera. Ahora está otra vez. Y el tío es el más feliz del mundo con su madre cuidándola, se levantan los dos, él la levanta, le hace el desayuno, la lleva, la trae, todo lo que haga falta. Pero ya habéis visto, un pequeño detonante hace que esa toma de medicación no sea la correcta y ya la hemos liado. Luego, En estos casos, sobre todo en aquellos que tienen, en aquellos de tipo esquizoide y tal, que tienen ese comportamiento alucinógeno, pues lo que no tenemos es que imponer nuestra manera de pensar a ese tipo de pacientes. Es decir, no, que no tienes razón, que tú no estás viendo nada, que no tienes razón. No imponerlo. Intentar explicarles la realidad, pero no imponiendo lo que queremos que sea. Porque si no, se pueden incluso, en algunos casos, volver violentos. Yo en este caso no le podía decir que su madre no era el demonio, pero lo que le podía decir es, pues bueno, inténtala cuidar, no la tengas en cuenta, no tal. Pero claro, tampoco le puedo decir, échale agua bendita y así no le pasa nada, ¿no? Tampoco puedo reforzar esas voces que oiga diciendo, no, vamos a ver. Pero por un lado no le puedo decir que sí, que es el demonio, y por otro no le puedo decir que no es el demonio, pero tú la ves que tenga rabo y que tenga cuernos, no es el demonio, no puede ser. Es decir, que tenemos que estar ahí en un equilibrio complejo. Y luego en muchos casos ya hemos visto que tienen dificultades a la hora de expresar sentimientos. Entonces muchas veces la agresividad que pueden expresar es porque esa ansiedad que presentan, esos sentimientos no los pueden demostrar de ninguna manera, y muchas veces la manera de expresarlo es con violencia, que es algo muy primario y es lo más fácil de expresar. Y luego la intervención temprana. En este caso, pues lo ideal hubiera sido que lo hubiéramos detectado antes de que se fuera a Barcelona y captarlo y llevarlo. Sí que en este caso lo mandamos, lo derivamos, pero entre que lo derivas, no lo derivas, va caminito o no va caminito, la crisis ya se instauró y ya no hubo manera. Entonces, bueno, pues sí que hubo que hacer una intervención después ya de hospitalizarlo. Allí la hospitalización que tienen es en un régimen cerrado, pero al principio. Durante las primeras fases los tienen en una hospitalización, pero luego poco a poco les van dejando más responsabilidades por aquello de que decíamos de socializar. Les van dejando un régimen abierto hasta ciertas horas. Por ejemplo, él, como tenía a su madre, su preocupación es su madre. Y entonces, su madre, que cuando no era el demonio, pero para que veáis que realmente su persona es, yo cuido de mi madre. Cuando tiene las crisis, se olvida de todo. Pero mientras no las tiene, él, su máxima preocupación es cuidar de su madre. Y entonces él lo que hacía era, tenía del 9 de la mañana a 1 libre. Y entonces él cogía con la bicicleta y se iba desde el Padre Jofre hasta la calle Señera, que está al lado del centro de salud donde yo estoy, la Fuente de San Luis, y se iba con la bicicleta, veía a su madre 20, 30 minutos y se volvía otra vez. Entonces están en ese régimen. Cuando están en ese régimen les dan X dinero, no me acuerdo la cantidad que me dijo, al día, para que se gasten. Porque, bueno, si fuma y no le dejas fumar, imagínate que puede ser otro detonante más. Y entonces ellos, pues, se van al Mercadona, se compran sus cosas, son totalmente autónomos, pero saben que tienen que ir todo el rato ahí a Padre Jofre. Entonces tienen ese régimen hasta que poco a poco le dan más libertad y son menos las visitas que tiene que hacer a Padre Jofre, hasta que ya se reinsertan de nuevo en su casa y en su vida normal. Entonces esa es la manera que tienen de tratarlos, En cuanto al trastorno delirante, que también se llama crónico o paranoia. Aquí es un paciente que tiene un pensamiento bien estructurado. Es un argumento perfecto para una película americana. Yo tengo mi argumento y ese argumento es totalmente coherente. Ahora, no es cierto. Y por mucho que yo le intente explicar y convencer, no lo voy a lograr. Yo esto lo he vivido en algún paciente. Recuerdo un paciente que le tuvimos que hacer un TAC y venía súper agitado. Y todo el agitado que hubo que sedarlo y todo para hacerle el TAC. Y toda la agitación que tenía era porque yo sé que estoy aquí en el hospital y todas las pruebas que me hacéis es porque lo único que queréis es sacarme de mi cama. Porque debajo de mi cama tengo todo el dinero que he ganado a lo largo de mi vida. Y las brujas de mis hijas que están ahí lo que quieren es que en cuanto me levante de la cama sacar todo el dinero que tengo debajo del colchón. Esa era su preocupación. A ver, de esto que acabo de decir no ha dicho ninguna locura, no ha dicho nada que vea cosas raras, no. Simplemente es una persona que piensa que tiene el dinero debajo del colchón y que sus hijas se lo quieren robar. Y él no quiere que le hagan eso. ¿Es coherente? Sí. El problema es que no es cierto. pero es totalmente coherente. Y ya vas tú a decirle, tranquilo, que no, que le hemos guardado el dinero. No, no, es que tú estás conchado con ellas y tú me quieres convencer a mí para que ellas luego vayan, porque luego te van a dar a ti parte. Claro, ante ese argumento, ¿qué dices? No puedes decir nada. Entonces, pues eso es un trastorno delirante. Entonces, estas personas, muchos tienen un trastorno de persecución, la celotipia. Celotipia es eso que son, ese te ha mirado, que no me ha mirado, ese te ha mirado, ¿qué quiere? ¿Qué pasa? Que tú ya te has liado con ese y no sé cuándo. Eso es la celotipia. Las hipocondrias, delirios de reivindicación. El tema de la persecución, yo recuerdo uno que nos llamaron para que fuéramos al domicilio, pero teníamos que ir con la policía porque él no abría. Y teníamos que ir con la policía para que ellos abrieran y entrar nosotros. Y este hombre lo que pensaba era que su casa estaba llena de cámaras, todo el mundo estaba lleno de cámaras, y él cuando salía a la calle estaba vigilado a todas horas, en todo momento. Es algo que es totalmente irracional, pero imaginaos la angustia de esa persona, porque él piensa que es verdad, aunque tú sepas que no lo es, pero la angustia de saber que todo el mundo te está mirando, te están vigilando a todas horas. Ostras, no me meto en la piel de esa persona. Soy incapaz de meterme, pero debe ser algo horroroso, ¿eh? Aquí hemos dicho que la esquizofrenia paranoide tenía paranoias, que tenía pensamientos, que podría confundirse con un trastorno delirante. Pero la diferencia es que aquí no hay ruptura del yo. Que aquí, además, no hay desestructuración y que la comprensibilidad de lo que tú estás diciendo es totalmente lógica. Otra cosa es que sea cierta o no, pero el razonamiento que das es totalmente lógico y además conserva la lucidez, excepto en ese punto, ¿eh? Y la capacidad afectiva del individuo no está dañada. Sin embargo, la esquizofrenia paranoide, sí. Y aparece una pregunta, que esta pregunta yo cuando la he leído digo, qué mala leche han tenido. Porque luego cuando me he empezado a estudiar un poco el tema de las cosas que aparecen ahí, dices, qué mala leche han tenido. Esta pregunta era para matar, para matar al que la escribió, Ante un paciente en un tratamiento con antipsicóticos que presenta hipertermia, rigidez muscular e hipertensión, sospecharemos distonía aguda, síndrome neuroléptico maligno, acatisia, intoxicación aguda por litio. Aquí nos ponemos a leer y dices, ostras. Claro, aquí el problema viene, si no sabes lo que es la distonía o no, ya la hemos liado. Vamos a verlas un poquito. Aquí es el síndrome neuroléptico maligno. Deciros que es algo rarísimo que ocurre en un 0, no sé cuántos por cien. Para que por eso os digo que es a tirar a mala leche, porque madre mía, esto no lo habrá visto más que uno o ninguno, Pues bien, los efectos secundarios de los antipsicóticos pueden ser síntomas extrapiramidales o síntomas a nivel orgánico. Los extrapiramidales, las distonías, las acatisias y el parkinsonismo. Y a nivel orgánico es ese síndrome neuroléptico maligno. Ahora os explico un poquillo para que lo sepamos, La distonía. Fijaos qué definición más rara tiene, Movimientos involuntarios de torsión relacionados con la contracción muscular mantenida y simultánea de músculos agonistas y antagonistas. Tú lees eso, lo lees cuatro veces y dices, ¿qué ha dicho? Esto.
Esto es,
sin más. Una tortícolis, sin más. Eso es una distonía. Una tortícolis. Músculo antagonista y agonista. ¿Es un movimiento involuntario? Sí, no me deja girar bien porque tal y que cual. ¿Y es una contracción muscular? Ah, pues sí, eso es una tortícolis, Luego viene el famoso síndrome neuroléptico maligno, 1968, lo describe Dilley y Deniker. Dicen que es un cuadro clínico que se caracteriza por hipertermia, rigidez muscular, alteración de la conciencia y que aparece en una minoría de pacientes que han sido tratados con neurolépticos. Es decir, que es muy raro que aparezca. Pero bueno, es tan raro que lo han puesto en la pregunta de posiciones. Y luego la acatisia. La acatisia es la necesidad de estar en movimiento continuo. No. Pues eso. Y luego el tema del litio, que también decía, ¿es uno de los síntomas del litio? Aquí tenemos cuáles son los síntomas de la intoxicación por litio. A nivel del sistema nervioso central, alteraciones de la conciencia que pueden ir de la confusión al coma, síntomas cerebelosos, nistagmos, disartria, ataxia, movimientos coreónicos, fatigas, ataxias, puede dar náuseas, síncopes, poliuria, miopatía, es decir, que como veis, la respuesta era ese síndrome neurolítico maligno. Ahora ya sabemos el porqué. Pero os digo, esa pregunta iba con mala leche. Trastornos de la conducta alimentaria. Esto nos lo sabemos de maravilla. Son la anorexia nerviosa y la bulimia. En cuanto a la anorexia, recordar que es un rechazo a mantener un peso dentro de un estándar normalizado o el miedo incontrolado a ganar peso. Las características: rechazo a mantener el peso o miedo a subir de peso. Distorsión de la imagen corporal. Se ven gordas aunque tú les digas que no lo están. Luego, amenorrea, hirsutismo, que es la que, que aparece pelo donde no toca. Sobre todo en las mujeres aparece pelo en lugares que tienen los hombres y las mujeres no. Caída de cabello, es decir, aparece pelo donde no toca y donde toca se cae. Sensación de frío constante, si no tengo grasa. Hiperactividad. Pero no es una hiperactividad porque sea hiperactivo, no, es que si camino mucho, quemo grasas. Disforia, que es justo lo contrario de la euforia, y aislamiento social. Por eso, el problema de estas chicas es que van a buscar el refugio en las redes sociales. Y en las redes sociales, ¿con quién buscan refugio? Con las que están en su situación. Hay un reportaje muy, muy chulo, que suelo poner mucho a los alumnos, que es un reportaje que es una cadena de la BBC, una de estas, que habla de las páginas Anna. Y entonces es una reportera, el típico 24 horas con o haciendo tal. Y esta chica, lo que es una reportera de la tele, pues una chica que está bien, la chica no necesita perder mucho peso, está bien la chica. Y lo que dice es: voy a intentar seguir durante un día entero o durante una semana entera una dieta sacada de una página web de estas de Ana. Y dura mediodía, un día y medio, un mediodía o tres cuartos de día, no dura más. Dice: la dieta de hoy es esto, una manzana y una no sé qué. Dice: ¿pero cómo puedo vivir con esto? Dice: yo me levanto y lo primero que hago es desayunar como Dios manda, me voy a correr mis 10 kilometritos y luego me voy a trabajar, pero yo luego como toca y ceno y merendo. Pues bueno, una dieta normal. Dice: ¿cómo pretenden que yo pase? Mi desayuno va a ser un cuarto de manzana. Y a partir de ahí dice, claro, va corriendo y dice: sí, es que no puedo tirar. Y solo es hoy. Y poco a poco la chica la va viendo y dice: es que estoy cometiendo hasta fallos en el trabajo, locutora de radio, y dice: estoy cometiendo fallos que no son normales en mí porque es que no tengo, me falta azúcar, me falta comida, me falta de todo, estoy pensando en la comida, de hecho notaba ya hasta cambios de humor, estoy cabreada. Y al final coge y se mete una cena de mucho cuidado, por saco la dieta. Entonces está bien el reportaje porque te ves la mentalidad, porque entrevista a varias chicas con este problema. Es lo de mi amiga Ana y yo, son las páginas estas. Ana es la anorexia. Y en las páginas estas ves que se apoyan, pero no se apoyan en el buen sentido, sino que se mandan fotos: mirad lo gorda y asquerosa que estoy. Tranquila, no te preocupes, esta semana prueba no comer en 4 días y verás lo bien que te sientes. Otra: no puedo andar ya casi, pero me siento fenomenal porque mirad mi foto y mirad. Y ves las fotos y dices: Dios mío. Y estas chicas, y animándose a perder peso, y cosas así que dices: ostras, ostras. Entonces, pues bueno, ese aislamiento social les lleva a buscar ese y están aisladas por eso, porque saben que en cuando tú la veas le vas a decir: no puedes estar así, come, tienes que comer, tienes que estar mejor, tienes que... Cualquiera que la vea le va a decir: qué delgada estás, y ya no quieren que les digas eso, entonces se aíslan de esa manera. La bulimia es como si no hubiera un mañana, me siento mal, me meto los dedos para echar todo lo que he comido. Entonces aquí, pues bueno, el problema que hay aquí muchas veces es que hay una serie de síntomas que son, el problema es ese, atracones recurrentes. Es decir, comen mucho, con lo cual no puedes pensar que tenga algún problema alimenticio por defecto. Pero claro, el problema después es que después de cada atracón hay una medida compensatoria. Bien puede ser tomas de laxantes, bien puede ser el meterse los dedos para devolver, etcétera. Yo he tenido un caso de una chiquita de 16 años que me la mandaban porque la madre preocupada, que está perdiendo mucho peso, que es que come raro, es que no sé qué, y la chiquilla la veías y tenía un índice de masa corporal de 25 y poco. Es decir, que estaba bien, tenía un índice de masa corporal bueno, pero sus conductas eran una conducta totalmente de anoréxica. De hecho, la derivamos a la eso es, la derivamos primero a la salud mental para que de allí la derivaran a los que están en tratamiento con anorexia, porque el problema era que fisionómicamente no era una persona anoréxica, no estaba que se le veían las costillas, que no, pero no tenía la regla desde hacía ya 3 años, con 16 años, si no tiene la regla desde hace 3, dime tú qué regla has tenido, pocas, ¿eh? Sí que veías que tenía zonas de pelo que no le tocaban, incluso ya en las últimas, cuando ya la derivamos directamente, porque al principio eran dietas raras que hacía y poco más, iba al gimnasio y que yo le decía, ¿cuántos días vas? 5 a 6, y los fines de semana el que no voy al gimnasio salgo a correr. Y yo le decía, ¿y cuando descansas? No descanso. Y digo, pues al final te romperás, por muy joven que seas, al final te romperás. ¿Tú has oído hablar del descanso pasivo y de esas cosas? Ah, no, yo voy allí a correr, a hacer no sé cuánto, pero chiquilla, ¿no te das cuenta que te vas a cascar? Efectivamente, al final he tenido un desgarro, pero es porque al final los músculos dicen, Jeff, para. Pues esta chiquita, incluso ya un día vino llorando con la madre, no quiero que pase mi madre. Ah, bueno, pues pasa tú. Y se me puso a llorar, que se había metido ya, llevaba 2 semanas que estaba con los dedos. Y ya cuando me dijo aquello, dije, mira, ahora entra a tu madre, si tú quieres, entra a tu madre y se lo dices, para que lo sepa. Y directamente luego ya hablaré yo con el médico para que te derivemos a un especialista y que pueda hablar contigo mejor y que te pueda ayudar de otra manera. Entró la madre, se lo dijo, yo le dije que no fuera policía de ella, que intentara comprenderla y que no, que sí que controlara las idas y venidas al baño, y la derivamos para allá. Pero para que veáis que esta chiquita no era, no la veías, y no veías una chica anoréxica, veías una chica normal, pero el comportamiento de esta chica era totalmente de una persona anoréxica. No tenía la regla, pero cuando le dolía la cabeza no se tomaba un paracetamol porque retenía líquidos y entonces se engordaba. Hasta ese punto había llegado. Claro, en el momento en que tú le mandabas una dieta de 1200 calorías, que eso, ahí eso no es res, ya vimos en la clase anterior que es calorías para una persona anciana entre 1000 y 1100, pues para una persona de 16 años 1200, ahí eso no es res. Pues claro, tú le decías, tienes que una dieta organizada, sin más. No la seguía. Le pedí cita con, de vez en cuando al centro de salud vienen a hacer las prácticas los de dietética, y entonces aprovechando que estaban, la mandé para que le pusieran una dieta a ellos, por decir, mira, que te pongo una dieta a ellos, ¿qué tal? Y no fue, porque a ella es más fácil ir, y la amiga Pepita, que me da una, que son 4 manzanitas y 4 naranjitas, o el del gimnasio. Ya llegó el punto en el cual se fió del gimnasio, y ¿qué hizo el del gimnasio? Proteínas, me vino con 7 kilos de más. Imaginaos cómo me vino la chica, desesperada, llorando como una loca, mira cómo me he puesto esto. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? Es que la dieta que me dio el del gimnasio, hiperproteica, lo bestia, lo que dan los gimnasios, qué manada. Pues ahí estamos. Pues bien, ¿qué tiene que hacer enfermería ante este tipo de trastornos? Lo primero es que esta enfermedad hay que pasarla con estas chicas, hay que estar con ellas, es una participación activa. Ahora bien, hay que controlarles las comidas. Estas personas suelen hacer lo típico de parto la comida en trozos muy pequeños, y poco a poco esos trozos pequeños y van desapareciendo del plato. Se van cayendo por un lado, por el otro. Entonces, hay muchas veces que hay que coger el plato, retirarlo, volver a meterlo para adentro y decir, dale, ahora te lo comes. Es decir, que hay que estar muy controlado. Es por eso dice, sin implicaciones emocionales. Es decir, sí, tú sabes que las quieres mucho, porque estas personas, cuando estás con ellas tanto tiempo, las debes de querer mucho, pero tienes que ser en ese momento muy estricto. Pero tampoco reprocharles. Control estricto post-ingesta. De hecho, yo no he estado en estos centros, pero sí que me han comentado que no suelen tener puertas en los baños. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sabes que como cierran la puerta ya sabes a lo que van. Entonces hay una persona vigilando a través de un espejo y las puertas abiertas. y el control del peso. El control del peso es un control del peso especial. Es decir, no hay un día ni una hora concreta a la cual te van a pesar. ¿Por qué? Estas personas, sobre todo las anoréxicas, son personas muy inteligentes, muy organizadas, con lo que saben perfectamente lo que tienen que hacer. Son muy listos, saben esconder todo lo que hacen para que no se note su patología. Y dentro de esa agudeza mental que tienen, si tú vas y les dices que el lunes a las 3 es la hora de pesarte, pues el lunes a las 2 se meten un atraconazo para ganar esos gramos, esos demás, para llegar al peso que quieren. O beben agua. Entonces, hay que cogerlas y en cualquier momento, en cualquier mitad, vamos a pesarte. Es decir, que sea algo desorganizado el tema del peso, para que no sepan cuándo las vas a pesar. Y educación para la salud. En este caso tienen que recibir mucha educación para la salud. El problema es que estás hablando con una persona que es bastante complicado hablar con ella, porque tiene esa manera de pensar y sabes que es muy difícil el llegar a ella. Os recomiendo que busquéis en internet ese documental, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, si ponéis documental anorexia, enseguida es uno de, es una chica rubia con la nariz un poquito así más aguileña la que sale, ¿eh? Y la verdad es que está bien por eso, porque habla con una que era anoréxica y al ver que su amiga íntima murió, pues dejó de ser anoréxica. Dijo, ostras, que me veo lo de las barbas de Anatón, no sé qué. Pues pon las tuyas al rebujo, pues eso. Habla con otra también que fue... Hay otra que es anoréxica y los razonamientos que te da es que le da asco comer. Y dice, ¿cuántos días llevas sin comer? Creo que le dice 3. ¿Y hoy vas a comer? No tengo intención. Ostras. O sea, esto hay que verlo para ver esa, la manera que tienen de pensar, ¿eh? El trastorno depresivo es una tristeza vital, profunda, que rodea a la persona y afecta a todas las esferas de la relación de esta persona, tanto a nivel interno como a nivel externo. Los síntomas clínicos en cuanto a la afectividad, su estado de ánimo, bajo, ¿eh? En la depresión serían síntomas negativos prácticamente todos, ¿eh? Tristeza vital. Una anestesia afectiva. Ostras, eso ya me lo sé. Eso es exactamente lo mismo que hemos visto ya 18 veces de 18 maneras distintas. Es decir, que no tengo un sentimiento, que soy incapaz de sentir nada. Ansiedad. Anhedonia. Anhedonia, ¿sabemos lo que es? Es la incapacidad de sentir placer por las cosas. Pues eso es la anhedonia. No van a sentir placer en las relaciones sexuales, no van a sentir placer en la hora de la comida, no van a sentir placer por nada. Nosotros nos movemos por placer, hacemos las cosas porque nos gusta hacerlas. Si no, no las haríamos la mitad de cosas. Hay otras que no nos gusta hacerlas, pero no tenemos más remedio. Pero cuando hacemos algo, es porque nos gusta. ¿Y qué placer más bonito que hay que sentarse en la mesa y tener un buen plato de comida, que decir, oh, qué bueno está? Pues eso no lo sienten. No tienen esa... Entonces, claro, hacer las cosas sin gusto, por eso muchos de ellos tienen ese estado de ánimo bajo, están irritables. ¿Por qué? Porque no tienen ganas de hacer nada, porque están viendo que el resto del mundo se mueve y ellos no se mueven, están hacia atrás, entonces se irritan. En cuanto a pensamiento cognición, tienen sentimientos de desesperanza, tienen una bradipsiquia, es decir, bradipnea, sabemos lo que es, bradipsiquia, pues lo mismo pero a nivel mental, es decir, más ralentizado todo. Tienen déficits en la atención, en la concentración, en la memoria e ideas de suicidio y de culpa. En cuanto a la conducta, hay una inhibición psicomotriz, que no se mueve, esa apatía que habíamos visto por otro lado. Lloros inmotivados, descuidos, abandono en general y aislamiento. Claro, si yo tengo este estado, ¿quién va a estar conmigo? Con lo cual al final acabas solo. Y síntomas somáticos directos, diversos. Anorexia, pero no es una anorexia como la que acabamos de ver. Es una anorexia, ¿por qué? Porque si me tengo que levantar a hacerme la comida, además como sin ganas, y qué asco, ahora me tengo que poner a comer, es que no me apetece. Entonces al final no comes y ya pareces teniendo esa pérdida de peso, esa anorexia, porque realmente es que no te apetece ir a comer. No es porque no quieras engordar, ¿eh? Insomnio y estreñimiento. El trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno en el cual se presentan dos tipos de episodios, unos maníacos y otros los que hemos visto, depresivos. Y esos ciclos maníacos y depresivos se combinan con periodos de eutimia, es decir, normalidad, que pueden ser más o menos largos, dependiendo de muchos factores. Pero una persona bipolar es eso, es un periodo maníaco, otro depresivo y un periodo de normalidad en la cual esa persona es totalmente normal y puede hacer una vida totalmente normal. En los episodios maníacos, espera, que no sé si que me había saltado esta, que es lo que acabo de explicar. En los periodos maníacos, ¿qué es lo que vamos a ver en ellos? Primero, maníacos es todo exaltado, todo lo bestia. La autoestima exagerada. Soy la leche. Aquí no me tose nadie. Es decir, sentimientos de grandiosidad. Esto es, vamos. Alteraciones en el lenguaje, con verborrea e hiperactividad. Hay tanta hiperactividad dentro de él que a la hora de hablar, pues bueno, habla y habla y habla y habla. Y encima, como tienes que escuchar, porque soy yo aquí el rey, pues tú me tienes que escuchar y habla y habla y habla. Además, en el pensamiento hay fuga de ideas. Fuga de ideas es que está pensando en una cosa y mientras piensa en otra y mientras piensa en otra y va soltándolas a medida que las piensa y empieza. Eso es una fuga de ideas. ¿Por qué? Porque tiene una taquipsiquia. Veíamos antes la bradipsiquia, él tiene taquipsiquia. Y tiene disgregación, que es eso de que hablaba de una cosa, hablaba de otra y de otra y al final no sabes de lo que te ha hablado. Tiene un incremento en la actividad general, tanto en la física como en la psíquica, como hemos visto. Disminución de la necesidad de dormir, marcada distraibilidad. ¿Por qué? Porque el tío está, no puede concentrarse. ¿Por qué? Porque tiene la cabeza trabajando a tope, tiene tantas ideas que no se puede concentrar en una, y esta es una de las peligros que tiene, que es un aumento de las actividades placenteras. Todo lo que le dé placer lo va a realizar a lo bestia. Si le da placer comer, imaginaos. Si es el sexo, imaginaos. Y si es el juego, se jugará hasta la casa. Con lo cual, el peligro de estas personas en ese sentido es eso. Hay que saber lo que le gusta, porque va a ir a por ello hasta la saciedad. Imaginaos una persona que le guste el juego y que tenga un trastorno bipolar. Es que te puede vender la casa y tú, de repente viene alguien, se pone a tu lado y dice: es mía la casa. Y yo, ¿cómo? Porque se lo ha jugado todo. Eso supondrá un deterioro laboral y social, sobre todo en estas fases, y una disminución del apetito. Es lo único que disminuye, el apetito. No le queda tiempo para más cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Estos pacientes, su tratamiento principal es el litio. Así que hay que tener cuidado con los síntomas de intoxicación que hemos visto arriba. Hay que explicarles cómo tienen que tomar el litio. Y ahí está el tema de la sal. Hay que tener cuidado con la ingesta de sal y con la ingesta de agua. El litio viene del griego, que quiere decir piedra. Cuando hablamos de algo lítico, hablamos de algo de piedra, pues de ahí viene el litio. Y no deja de ser una sal. Entonces, si tomamos un exceso de sal, lo que vamos a producir es un aumento de la diuresis, con lo que vamos a aumentar la eliminación del litio, con lo que podemos tener niveles muy bajos de litio. Entonces, por eso hay que controlar mucho la sal, tanto si tomamos poca, porque podríamos tener exceso, como si tomamos mucho, con lo que podríamos tener ese defecto por la eliminación. Así que la sal es imprescindible en la dieta de las personas que toman litio, pero hay que tenerla muy controlada, al igual que el agua. Luego, hay que trabajar la conciencia de la enfermedad. Es decir, muchos de estos pacientes no saben que tienen una patología. Y hay que trabajar en eso. Hay que explicarles que tienen una patología y cómo tienen que controlar esa patología. Luego, el tema de los familiares. Aquí hay que explicarles, cuando estén en una fase maníaca, por favor, controlar todo lo que pueda ser peligroso para ellos, porque lo van a hacer sin ningún tipo de freno. Evitar el consumo de drogas, porque sobre todo esto es común a todos los pacientes con alguna patología mental. Imaginaos un esquizofrénico con alucinaciones y encima este con drogas, la hemos liado. Pues aquí exactamente igual, las drogas pueden exacerbar las crisis o provocarlas. Prevenir el estrés, El estrés puede ser un detonante de alguna de las crisis y fomentar el reconocimiento precoz por parte del paciente y de la familia de esas sintomatologías y de esas crisis maníaco o depresivas. En cuanto a los trastornos de la personalidad, un trastorno de la personalidad hace referencia a cualquier conducta. Nosotros, a la hora de vivir, tenemos una conducta. Y esa conducta se rige en una serie de normas que nos imponen o que nos imponemos. Pero tenemos una conducta que se mueve dentro de una normalidad. Un trastorno de la personalidad es cuando de manera abrupta te sales de esa conducta que es normal en ti durante un periodo largo. Nosotros, en periodos de mucho estrés, en un periodo de cualquiera se puede salir de su manera de ser, ¿eh? Todos somos pacíficos hasta que nos hinchan mucho y pues nuestra manera de ser es de ser, oye, yo soy muy tranquilo, a mí yo no me gustan las broncas, no me gustan. Ahora a lo mejor hay un detonante que hace que tú en ese momento saltes y te metas en una pelea. ¿Quiere decir que tienes un trastorno en la conducta? No, es algo puntual. Ahora bien, si tú no te gustan las peleas, nunca te has peleado y de repente empiezas a pegar a todo el hijo de vecino durante una temporada, dices, este tiene un trastorno de la conducta. Es decir, es cualquier salida dentro de la normalidad del modo de ser de una persona. Pues eso es un trastorno en la conducta. Se inicia durante la infancia y se va desarrollando durante la adolescencia y la edad adulta. ¿Cuál es el problema? Que aquí no podemos hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque se inicia en la infancia y en la infancia no tenemos personalidad. Estamos formando la personalidad. Entonces, podemos comportarnos de una manera o de otra, hoy de una manera, mañana de otra, con lo que al final, hasta que no se llega a una edad concreta en la cual tú ya ves que más o menos la personalidad se ha asentado, pues no puedes identificar este tipo de trastornos. Por lo tanto, en la infancia es difícil identificar estos trastornos, aunque se inicie en ella. Hay distintos trastornos de la personalidad. Están aquellos que son extraños o extravagantes. Son personas raras. Son personas que tienen dificultad a la hora de iniciar o mantener relaciones con otros. Y hay tres tipos. Dentro de esos tres tipos está el paranoide. El paranoide, aquí ya el nombre no tiene nada que ver, en cierto modo, con lo que acabamos de ver, lo que son las paranoias, lo que son el esquizofrénico, etcétera. Pero el paranoide lo que tiene es desconfiado. En una paranoia decíamos que era que yo me he montado una película y esa, pues aquí es desconfiado, es suspicaz con los demás. Por eso a estas personas les cuesta tanto el relacionarse con la gente. Si yo no confío en la gente, ¿cómo voy a relacionarme con ellos? Luego está el esquizoide. El esquizoide tiene esa aplana, es desde un punto de vista afectivo. Tiene dificultad a la hora de expresar la afectividad. Es importante el distanciamiento social que tiene. Y luego está el esquizotípico. El esquizotípico sería una mezcla de paranoide y de esquizoide. Tiene déficit social, pero también tiene un comportamiento excéntrico. Incluso puede llegar a tener alguna que otra distorsión perceptiva y por lo tanto tiene una ansiedad social. Aquí os he puesto a este que, bueno, es que este, ahora veremos distintos trastornos de la personalidad y dirías, es que los tiene todos, se los han clavado todos, al pobre. Luego tenemos los inmaduros. Los inmaduros son personas que necesitan la aprobación de todo el mundo. Son personas que tienen, el problema de estas personas son que tienen una autoestima muy baja y necesitan que alguien les esté constantemente recordando lo buenos que son, tal. Y ahí tenemos cuatro tipos. Está el antisocial. El antisocial es esto que veis aquí. Es justo eso. No tiene ningún respeto por las normas ni por los derechos de los demás. Es deshonesto, es mentiroso, incluso puede llegar a ser agresivo. Luego está el borderline. El borderline siempre lo relacionamos con esa persona que cognitivamente tiene un nivel un poquito, pues no. Aquí ese borderline lo aplicaríamos un poco a la afectividad y sería ese borderline afectivo, es decir, por eso tiene estas dos caras. igual está contigo y te come a besos, que igual está contigo y te cogería del cuello. Es decir, tiene mucha dificultad a la hora de las relaciones personales y puede llegar a tener algún comportamiento peligroso consigo mismo o con los demás. Luego está el histriónico. El histriónico es un teatrero. Es una persona con una emotividad exagerada. Es una persona que quiere ser siempre el centro de atención. Es aquel paciente que lo tenemos esperando en la sala, que llamamos Pepito Pérez, y se levanta. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Es que llevo aquí 2 horas, se pone a pasear así, hablando delante de todos, a ti no te mira, mira a todos. Es que aquí llevamos todos 2 horas y esto no puede ser. Es que vamos a ver, es que esto es que va, guau, guau. Y dice, pero hombre, eso es un comportamiento histriónico. No es que él sea un histriónico, pero es un comportamiento histriónico. Es esa gente que habla que parece que hable para el público que tiene alrededor. Yo tuve un caso de uno que aquel estaba cabreado porque qué vergüenza que no tuviéramos una televisión en la sala de espera del centro de salud para que él pudiera ver Sálvame. Y yo, pues tiene razón, hombre, ponga una queja allí, por favor, que es muy importante usted que vea esto. Estaba indignadísimo. Y todo era porque la hora de consulta eran las 11, la suya, y eran las 10:30 y no la habíamos llamado. Y digo, ¿y qué quiere? Tenía a las 11, ¿qué hace aquí a las 10:30? Pues no lo entendía, él quería ver el Atener. Luego está el narcisista. El narcisista es aquel que tiene una necesidad de admiración constante. Tiene que ser él el mejor en todo y todos lo tenemos que adular. El problema es que estas personas son envidiosos, porque como vean que alguien triunfa y él no, perdona, que es que estaba yo, que soy yo el importante. Narciso tenía 16 años y era el tío más guapo de toda Grecia. De hecho, alrededor de él, mujer y hombre que lo veían quedaban prendados de la belleza que tenía Narciso. El problema es que él era un sabía que era guapo y nadie era lo suficiente para que pudiera estar con él. Así que lo único que hacía era rechazar a todo el que venía. Ahora bien, a su madre le dijeron una vez que tuviera cuidado, que su hijo viviría muchos años a no ser que viera su rostro reflejado, que entonces probablemente muriera. Un día Narciso iba por el bosque paseando y una ninfa del bosque que se llamaba Eco lo vio, y esta ninfa en cuanto lo vio pues le pasó como a todos, que le vio y dijo, ostras, pedazo de hombre, se quedó totalmente enamorada de él. Eco tenía un pequeñito poder, y el poder que tenía Eco era la palabra, era que tenía la capacidad de embaucar a cualquiera con la palabra. Pero ese poder que tenía Eco le fue su talón de Aquiles, porque un día estaba ella por allí por los cielos de los griegos y se puso a hablar con Hera. Hera era la mujer de Zeus, la diosa, y la estuvo embaucando mientras Zeus le estaba metiendo los cuernos a Hera. Entonces Hera, cuando se dio cuenta del percal, le castigó. Y castigó a Eco de tal manera que Eco solo podía repetir la última palabra que hubiera escuchado. Así que cuando estaba Narciso por el bosque, tan feliz por el mundo, notó que alguien le miraba. Así que dijo, ¿quién hay ahí? Y entonces Eco, que estaba ahí, dijo, ahí, ahí. Y dijo, ¡sal! Entonces aquella dijo, ¡sal! Y fue. Y en cuanto se encontró cerca, fue directa a darle un abrazo porque estaba totalmente enamorada de él. Aquel, en cuanto la vio, dijo, ¿pero dónde vas tú? ¿Qué te piensas? Tú no me has visto que soy Narciso. Así que cogió y la mandó. Y Eco pues se llevó el chafón de su vida. De tal modo que se llevó tal chafón que se fue a una montaña perdida. Y cuenta la leyenda que si tú vas a las montañas y pegas un grito fuerte, normalmente las montañas te responden. Y es Eco que te está respondiendo. Claro, Eco estaba tan triste y tan desolada ahí en las montañas que Némesis, la diosa de la venganza, la vio y dijo, esto no puede ser. Lo que te han hecho a ti, niña, con lo bonita que tú eres, yo esto lo voy a arreglar. Así que fue y hizo que Narciso, que seguía caminando por el bosque, aquel no paraba de caminar por el bosque, pues empezara a tener sed. Y entonces lo empujó un poquito hacia un lago de aguas cristalinas que había en medio del bosque. Aquel, en cuanto vio el agua, dijo, ostras, esto para mí. Se acercó y cuando fue a asomarse para beber, vio su reflejo en el agua y dijo: ostras, lo que hay aquí, esto es una maravilla. Se enamoró de su reflejo, se enamoró tanto que fue incapaz de levantarse de ahí, porque estaba totalmente enamorado de lo que había ahí. Tan enamorado estaba que se daba cuenta que no podía tocarlo, porque cada vez que intentaba tocarlo el reflejo se rompía, y no podía ser que llegó el punto en el cual se suicidió. Se metió en el agua, se ahogó y murió. Donde murió salió una flor, y esa flor se llama Narciso, y solo crece en los estanques. Pues bueno, esa historia es el origen de la palabra narcisista, y por eso a los narcisistas les pasa todo esto. Pues bueno, ya sabéis ahí la historia de Narciso y de dónde viene todo aquello. Dentro de los trastornos de la personalidad aparecen los temerosos. Son personas que tienen miedo. ¿A qué? A muchas cosas. Son personas supersticiosas, son personas temerosas, son personas que no pueden vivir una vida normal si no es con algún miedo. Y ahí tenemos tres tipos. Está el de evitación. Es aquel que, si tengo miedo a algo, lo que hago, ¿qué es? Pues lo evito. Lo evito, sin más. Y es más, ese tipo de miedo suelen ser miedos sociales. Miedos a algún tipo de crítica. Miedos a algún tipo de interacción. Estas personas que tienen esa evitación, pues son personas que... Pues eso, justo en The Big Bang Theory aparece una que hace de novia del Rajis, que es que yo me da miedo a la gente, es que no sé qué tal. Esta es una de por evitación, que te voy a dar un beso, pero y sale corriendo y no se lo da porque le daba miedo. Pues es esta. Luego está la de dependencia. Las de dependencia son aquellas personas que dicen: tú te has casado con tu mujer para que te cuide como tu madre. Es decir, tú te has ido de una a otra para que te sigan haciendo la misma faena, macho. Esa es dependencia. Siempre tienen que tener a alguien que les cuiden. Dependen de ellos. Es más, son aquellas personas que no pueden estar 5 minutos solos. Que se ha ido la mujer a no sé qué y ya le está llamando. ¿Vas a tardar mucho? ¿Qué te ha pasado? No sé cuántos. Son personas que tienen ese miedo a la separación, a la independencia. Y luego están los obsesivos compulsivos. Obsesivos compulsivos son personas perfeccionistas, son personas que no tienen flexibilidad alguna. La película es la de Peor Imposible, no sé, o Mejor Imposible, no sé, una de estas, ¿no? De Jack Nicholson, pues ese es un obsesivo compulsivo, que no podía pisar por aquí, que se sacaba sus cubiertos. El Sheldon este también, pues es uno de estos, etcétera. Tienen pensamientos recurrentes y además, pues eso, son inflexibles en esos pensamientos. Decían que el Beckham también era muy de estos. Trastornos de la ansiedad. La ansiedad es necesaria para la vida. Necesitamos la ansiedad para vivir, hasta cierto límite. El problema es cuando esa ansiedad nos impide realizar una vida normal. Ahí ya es cuando hablamos de que tenemos un trastorno en la ansiedad. La ansiedad, los nervios son necesarios, esa descarga de adrenalina que nos hace falta tener. Todos estamos nerviosos ante una situación. Pues llegamos a un examen y nos ponemos nerviosos. Pero un trastorno de la ansiedad sería aquel que se levanta porque es incapaz de hacer el examen. Todos superamos eso y nos ponemos a hacer el examen. El que no pudiese tendría un trastorno en la ansiedad. Es un mecanismo defensivo. Pero claro, en este caso es excesivo. Las crisis de ansiedad, seguro que todos hemos visto alguna crisis de ansiedad. Normalmente puede aparecer disnea, puede aparecer una sensación de ahogo, taquipnea, mareo, miedo incluso a morir. Pero un miedo a morir ya, que me muero ya. Y muchas veces puede producirse desmayos por la hiperventilación que se produce. Hay dos tipos, el trastorno por estrés postraumático o el hipocondriaco. Hay más, pero bueno, en este caso, por estrés postraumático es una persona que ha sufrido un trauma y repite constantemente ese trauma ante distintas situaciones. Y la repetición continua de ese trauma le impide llevar una vida normal. Esto se ha dicho en las películas, que tuvo un accidente y ya no puede volver a coger el coche y cada vez que lo coge recuerda y tal. Eso es un estrés postraumático. O un trastorno hipocondríaco. Son aquellas personas que están constantemente preocupadas porque tienen una enfermedad. Aquí también el Sheldon este también vuelve a aparecer, ¿no? Que conoce a una de las novias que se echa, el otro es dermatóloga, y dice enseguida, pues tengo aquí una peca, míramela. Pues es eso. Además, estudian todos los síntomas de la patología, porque así los van a tener todos. Y van diagnosticados al hospital o al quien sea, y van diagnosticados ya. Tengo esto porque tengo este síntoma, este síntoma, este síntoma y este síntoma. Es decir, son personas así y siempre tienen que tener algo, ¿eh? Las fobias también suponen un trastorno de la ansiedad. Es un miedo desproporcionado. Es un miedo desproporcionado a objetos, animales, a ciertas situaciones, que ellos mismos reconocen que es una tontería, pero que no lo pueden evitar, ¿eh? Son desproporcionados a la situación que crean. Y el otro día estaba con una compañera y no sé el motivo por el cual tenía el perro, y entró el perro en el despacho donde estábamos. Había una chica que no se había dado cuenta que había un perro ahí debajo. El perro lo único que hizo fue llegar y ponerse debajo de los pies de su dueña. La otra chica pasó, hola buenas, qué tal, no sé cuántos, se sentó, hasta que la otra le dijo, ¿has visto qué perro más bonito tengo? ¿Qué le has dicho? De hecho, no se movió del sitio porque para salir tenía que pasar por delante del perro. Si no, se hubiera ido de allí directamente. Pero ya a partir de ese momento ya no pudo hacer nada más. Totalmente bloqueada, mirándonos como diciendo... Al final, pues sacó al perro para que ella pudiera salir, porque estaba totalmente bloqueada, ¿eh? Pues bien, ella lo reconocía. Sí, sé que es una tontería, pero no puedo ver a un perro. No puedo. Y digo, pues mal sitio estás, ¿eh? Por mucho que lo razones, van a seguir teniéndole miedo, ¿eh? Además, no es algo voluntario. No pueden evitarlo. Y luego, pues conducen a la evitación. Yo le tengo miedo a las serpientes. A mí me dan pánico. Pero no me bloquean. El otro día yendo en bici, vamos por un senderito estrecho y vemos una que estaba a la mar de gusto tomando el sol, toda estirada, ocupando todo el sendero. Dices, ostras, hay una persona con una fobia, ¿qué hace? Da media vuelta y se va. No podíamos dar media vuelta, que llevamos 30 kilómetros, ¿no? Nos quedaban 10. Pues... ¿pasas miedo? Pues sí, porque me dan miedo las serpientes. ¿Qué hice? Pues nada, coges la bici, la pones entre la serpiente y tú, y vas así, por el lado de la cola, pero pasas. ¿Una persona con fobia? No pasa. No pasa, o desde 10 kilómetros le tira piedras o cualquier cosa. Es decir, eso es una fobia. La fobia sería alguien que hubiera sido incapaz de pasar por ahí, sabiendo que no es venenosa, sabiendo que probablemente si pisas muy fuerte a su lado se vaya a ir, sabiendo todo lo que quieras, pero no hubiera pasado por al lado, ¿eh? A mí me costó, ya os digo, me costó, ¿eh? Fobias, pues tenemos tres tipos. Una es la agorafobia. Si os pregunto qué es la agorafobia, todo el mundo me vais a saber decir qué es, ¿no?
Sí, espacios abiertos.
Pero el motivo no es porque sea un espacio abierto. El motivo es porque no hay sitio para esconderme. Y ese es el motivo de la agorafobia. No me puedo escapar de nadie, no puedo esconderme. Y ese es el motivo por el cual tengo miedo a los espacios abiertos. De hecho, la agorafobia también se puede dar en un lugar con mucha gente, porque no me puedo escapar de ahí, ¿eh? Luego está la fobia social. La fobia social es el miedo incontrolado a realizar alguna actividad concreta social que no tiene ningún peligro, que no tiene ningún motivo, como hacer la cola, como comprar el pan, como comprar un ticket del cine. Cualquier cosa así me produce una fobia social. Luego está la fobia simple. La fobia simple es lo que acabo de decir. Miedo a una cosa concreta, como puede ser a una araña, a una serpiente, a, yo que sé, a un palillo que caiga al suelo. Una fobia sin más. Y ahí tenemos los distintos tipos de fobias, ¿eh? Una fobia social sería incapaz de hablar en público, por ejemplo. No podría hablar en público, ¿eh? Por el pánico que le puede generar eso. ¿Cuáles son los objetivos básicos de este tipo de atención? Dar una atención integral tanto en consulta como en domicilio. Como veis, se vuelven a olvidar del hospital. No los queremos en el hospital. Consulta a domicilio. Rehabilitación e integración en la comunidad, ofreciendo un abordaje psicoterapéutico integral utilizando bien terapia psicofarmacológica o bien terapias psicoterapéuticas, tanto individuales como grupales. En la Comunidad Valenciana existen las unidades de salud mental, hospitales de día, unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos, Padre Jofre aquí para el PSET, unidad de media estancia o unidades específicas. Bien, preguntamos, ¿a través de qué normas se definen y estructuran los recursos dirigidos a la salud mental y asistencia psiquiátrica? Bueno, aquí o te sabes la norma o la pregunta efectivamente no la vas a saber. Además, esta pregunta tiene muy mala leche porque habla del 4 de junio 81, una del 88, otra del 98, y dices, ostras, o te la sabes bien o no, y aún sabiéndotela bien ya te van a hacer dudar con eso, ¿eh? Bueno,
comparte más cosas con el demás.
Sí, no, es que son, todas tienen algo que compartir. Tiene muy mala leche esa pregunta. Ahí tenéis un poco el Real Decreto, que os lo he colgado ahí para que lo veáis. Participar en la rehabilitación e integración comunitaria de los pacientes en colaboración con los dispositivos sociosanitarios y hacer el seguimiento de los casos dados de alta del resto de los dispositivos en colaboración con los profesionales de atención primaria es función de unidad de salud mental, hospital de día, unidad de hospitalización psiquiátrica, unidades específicas. Esta es fácil porque como estamos dando el tema de unidad de salud mental, pues bueno, la unidad de salud mental. Y aquí veis la explicación, en la cual explica que efectivamente es la unidad de salud mental la que tiene que hacer todo lo que dice la pregunta. Esta la hemos dado. El estadio GDS3 de la escala de Reisberg. No hay alteración cognoscitiva, hay alteración cognoscitiva moderada, existe una demencia de grado medio o son todas falsas. ¿Ve? Había alteración, ¿eh? Pero era leve, no era muy grande. Son todas falsas. Habla de que hay un déficit cognitivo, estamos en un deterioro límite, pero ya no hablamos de esa gran alteración que puede ser, aunque sea cognoscitiva, moderada. Aquí hablamos de un deterioro límite, de un pequeño, pero no hablamos de alteración cognoscitiva. En este caso, no hay alteración, es el 1 y el 2. Deterioro cognitivo leve es el 3. Y a partir de ahí hablábamos de Alzheimer, que sería la 4 y la 5 aquí. ¿Eh? Esta también tiene mala leche.
Una pregunta, ¿esta escala se valora a través de unas preguntas o algo? ¿O el profesional que tiene delante al paciente lo valora a través de
los dos? Esta es muy subjetiva. Entonces sí que se valora de esa manera. No hay unas preguntas tipo. Sí que está muy especificada en la tabla lo que hace y lo que no hace, pero no hay más preguntas como puede ser el mini mental. Entonces sí que es un poquito más subjetivo. Los trastornos del estado de ánimo tienen su expresión en dos formas clínicas bien diferenciadas, que son ansiedad y manía, depresión y manía, ansiedad y depresión, ninguna es cierta. Depresión y manía, ¿la ve? Depresión y manía, ¿la ve? Aquí os pongo algunas definiciones más, por si no habéis tenido bastantes hoy. Hablamos de la depresión grave, de la distimia, del síndrome maníaco-depresivo, el trastorno de estado de ánimo. Pues ahí os dejo unas pocas definiciones más. ¿Qué alteración es más correcta en un paciente que presenta incapacidad para realizar la compra? ¿Ir a buscar una baja o ir al trabajo? ¿Fobia social, depresión, agorafobia, claustrofobia, fotofobia? Hacer cosas cotidianas. Cosas cotidianas que requieren comunicación entre las personas. La fobia social. Recordemos que era lo que hemos comentado, conocer a alguien nuevo, hablar en público, el hacer la compra, el comprar un ticket, etc. La agorafobia, fijaos. Más que miedo a los espacios abiertos, que es lo que todo el mundo decimos, es la ansiedad por no encontrar lugares o situaciones en los cuales la fuga puede ser difícil. Entonces, claro, un espacio abierto me da miedo, ¿por qué? Porque no me puedo meter en ningún lado. Por eso, son los agorafóbicos, miedo a esos espacios. Fijaos que, de hecho, un agorafóbico puede tener miedo a estar solo en casa, a estar en multitud o incluso a esperar en una fila, a cruzar un puente, a viajar en coche, en tren, en avión, porque en un tren o en un avión, a ver por dónde sales. No es claustrofóbico, es agorafóbico. Claustrofóbico es estar en un lugar encerrado, ¿eh? Un claustrofóbico no puede subir a un ascensor. Yo he tenido muchos claustrofóbicos a lo largo de mi vida trabajando en la resonancia, y la mitad no eran claustrofóbicos, más de la mitad eran que les habían contado historias los vecinos, que daba vueltas, que era un ataúd, que no sé cuántos, los sedaban un poquito y para adentro. Pero claustrofóbico de verdad, cuando nosotros, cuando le dices pase aquí, se quita toda la ropa y se pone una bata. El sitio donde se cambiaban era así, y ahí un claustrofóbico no se mete. De hecho, cuando te venía un claustrofóbico de verdad, te decía, mire, si no le importa, yo dejo la puerta abierta. Y decías, pues si no le importa, le enseño la máquina, porque no se va a meter. Ya lo cito directamente con sedación, porque lo ves y ya dices, este no. Pero el que te venía, ay, es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que me da miedo, dices, no, este no es claustrofóbico. Este, lo que pasa es que le han contado las mil milongas de lo que es la resonancia y no se mete por eso. Por último, hablamos de las unidades de conductas adictivas. Volvemos otra vez a lo mismo. Son recursos ambulatorios de asistencia sanitaria al enfermo drogodependiente o con trastornos adictivos. Son centros de apoyo a la asistencia primaria, y cada uno, cada departamento de salud dispone de varios, que pueden estar especializados, como hemos visto a su vez, en otras cosas. Todos pertenecerán a la Consellería, a la Agencia Valenciana de Salud, y algunos pueden estar especializados, como hemos dicho, en distintas áreas. Aquí tenemos otra orden, 7 de julio del 97, por las que se crean las unidades de conductas adictivas. Estamos hablando ya del 97. ¿Cuáles son las funciones? Vuelve a aparecer diagnóstico y tratamiento en régimen ambulatorio de los pacientes que tengan algún tipo de conducta adictiva. Coordinación y asesoramiento de los distintos recursos del área. Participación en actividades de formación e investigación. Si os dais cuenta, las funciones en estas conductas son exactamente las mismas que hemos visto en las de enfermedad mental, pero aquellas estaban relacionadas con patología mental y estos están relacionados con patologías adictivas, pero las funciones son las mismas. Entonces vamos a hablar de algún que otro conceptito y luego vemos alguna, los distintos tipos de droga, y con eso acabaríamos. Drogas son sustancias psicoactivas que producen efectos potencialmente nocivos sobre los organismos de los seres vivos que las consumen. Luego vienen conceptos que en algunos casos se pueden llegar a confundir. Está la drogodependencia. Según la OMS, es un estado físico y psíquico resultante de la interacción de un organismo vivo con una droga, y se caracteriza por una serie de actividades que llevan a la compulsión y al consumo continuado. Así que la drogodependencia no es ni más ni menos que depender de las drogas para poder seguir. Y luego está la adicción. La adicción es que el organismo incorpora la droga dentro de su metabolización, de su metabolismo. Con lo cual llega un momento que si tú no le das esa droga, el organismo necesita esa droga. Es la diferencia. Drogodependencia es algo físico y psíquico que te hace, de una manera compulsiva, tomar drogas. La adicción es algo metabólico. De hecho, ¿cuál es el problema del tabaco? ¿Dejar de fumar? La nicotina. El tabaco no deja. El tabaco sería muy fácil si solo fuera, pues dejo de fumar, ya no fumo más. El problema es que la nicotina se ha incorporado en tu metabolismo y es esa la que te impide dejar de fumar, porque las costumbres sociales, el gesto, el tal y cual, bueno, en cierto modo la gente lo lleva mucho mejor. El problema suele ser más esa adicción a la nicotina, porque está metabolizado. La dependencia puede ser psíquica o física. Hemos dicho que drogodependencia era físico o psíquico, así que esa dependencia será psíquica o física. La dependencia psíquica es, tú cuando consumes una droga tienes un estado de bienestar, y cuando dejas de consumirla tienes un estado de malestar. Pues la dependencia psíquica es la que te dice, chicos, y cuando la consumes te sientes tan a gusto, pues vamos a seguir consumiéndola para sentirnos a gusto. La física es, tú sabes que cuando la vas a dejar vas a tener unas consecuencias físicas que no van a ser agradables, vas a pasar un periodo malo físicamente, y esa es la dependencia física. Pues bien, cuando se une la dependencia física con la dependencia psíquica, da lugar al síndrome de abstinencia, que son aquellas manifestaciones psíquicas y psíquicas que aparecen tras dejar de tomar una droga. Y luego viene la tolerancia. La tolerancia es la necesidad de incrementar la dosis para obtener el mismo efecto. Hemos dicho que la droga se va a metabolizar, llegará un momento que necesitemos una mayor cantidad para seguir sintiendo esos efectos, tanto físicos como psíquicos. La tolerancia cruzada se produce cuando se unen dos drogas que tienen unas que son químicamente parecidas, y entonces van a aumentar esa tolerancia al cruzarse. Intoxicación aguda o sobredosis, pues bueno, es el consumo de una sustancia en una cantidad mayor a la que el organismo es capaz de asimilar. Y el síndrome de abstinencia, ya lo hemos visto, conjunto de signos y síntomas, tanto físicos como psíquicos, que vienen derivados del corte brusco de la adquisición de una droga. Los tipos de consumo, 4. Está el consumo experimental, es aquel que, pues el típico, que tontería, vas a probar, y ese consumo experimental puede derivar en 2, en que lo dejes, no te guste, lo dejes, o acabes enganchando. Aquí sería una prevención primaria. Es decir, tenemos que evitar este consumo, que es el que va a llevar a los demás. Luego está el ocasional, es el que cogerías y le darías así, che, pues para 2 cigarros, ¿para qué fumas? Pues es eso, es aquel que, bueno, solo toma pues los fines de semana, cuando sale o cuando se junta con ciertos amigos o cuanto tal. Ese sería el ocasional. Luego el consumo habitual es aquel que es el uso frecuente de esa droga, lo ha incorporado en su vida y frecuentemente toma esa droga. Y el consumo abusivo es el que vive para la droga. Es aquel que necesita drogarse y que toda su vida gira en torno al acto de drogarse. Bien. ¿Tipos de drogas? Pues tendríamos 4. Están las estimulantes, depresoras, perturbadoras y las nuevas, que no tienen un grupo concreto. Las estimulantes son aquellas que estimulan el sistema nervioso central, aumentan la actividad, producen excitación, desinhibición, disminuyen el sueño. Son aquellas como la cocaína, las anfetaminas, nicotina y xantina. Luego estarían las depresoras, justo lo contrario, disminuyen la actividad del sistema nervioso central, dan una sensación de bienestar, de relajación, de flotar en el aire, qué bien que estoy. Y ahí es donde vienen los opiáceos, el alcohol, barbitúricos, tranquilizantes y benzodiazepinas. Luego estarían las perturbadoras, producen alucinaciones. La más famosilla pues podría ser el LSD, el cannabis y algún que otro inhalante. Y luego las sin grupo son las nuevas drogas estas de diseño, que como no saben muy bien por dónde van a tirar, pues las han metido ahí porque dicen, ¿qué van a hacer? Pues no lo sé, desde liarse a bocados con el que tienes enfrente a saber. Pues bueno, ya sabéis, estas últimas, que son peligrosísimas por eso, porque no sabes por dónde te van a salir estas personas, y sobre todo porque no sabes cuándo van a tener una sobredosis, porque ¿cómo sabes lo que le han metido? Las fases del tratamiento de las drogas. Tenemos una fase 1 que sería la... Yo creo que en el PDF lo tenéis bien. Aquí como no, es que aquí como no hay el PowerPoint, sale un poco de... Vale. Pero es por el PowerPoint, que aquí no hay PowerPoint. Entonces te lo descuadra todo. Fase 1, desintoxicación. Esta podríamos decir que es la más dura. ¿Por qué? Porque es cuando va a aparecer el síndrome de abstinencia. Aquí hay que tener mucho cuidado con esas alteraciones físicas y psíquicas que van a aparecer. Y dura entre 2 y 4 semanas. Solo y solo si superamos esta fase, pasaremos a la fase de deshabituación. Mientras no desaparezca la fase 1, no podemos pasar a la fase 2. Y la fase de deshabituación es aquella en la cual le vamos a dar al paciente las herramientas para que pueda decir que no quiero seguir tomando las drogas. Aquí podemos hablar de 6 a 12 meses. Es un periodo largo de adaptación en el cual se tiene que adaptar a la vida sin drogas y le tenemos que dar esas herramientas para evitar ese consumo. Y luego la fase de reinserción. Es la fase en la cual esta persona ya tiene una vida normal y ya tiene la capacidad de reintegrarse de una manera a la sociedad, al mundo laboral y al mundo afectivo. Estamos hablando de, por supuesto, una persona que hablamos ya de drogadicción, de esa fase de ese tipo de drogadicción ya que está muy instaurada, de que su vida giraba en torno a las drogas. Quien habla de las drogas habla del alcohol. Y quien habla del alcohol puede hablar del tabaco. Esto, a menor medida, podemos hablar de una persona que quiere dejar de fumar. Va a tener primero que pasar por una fase de desintoxicación, de deshabituación y de reinserción. Yo no he fumado nunca, no lo puedo decir, pero si alguno de vosotros ha fumado y lo ha intentado dejar, supongo que habrá pasado por todas estas fases una detrás de otra. Y luego vuelven a caer porque es muy fácil volver a caer porque... es una droga, aunque esté aceptada socialmente, no deja de serlo. En los niveles de prevención, a nivel de prevención primaria, pues iríamos a aquella fase experimental. Tenemos que intentar evitar nuevos casos y reducir el consumo mediante información, fomento de la salud. En la prevención secundaria, descubrir casos que estén en el comienzo, esas fases ocasionales, tratarlos, intentar que en ese consumo ocasional, decirle, pues chico, por lo que os decía, es que yo me fumo un cigarro de vez en cuando. Chico, pues ya no te lo fumes. El que habla de cigarros habla de cualquier otro tipo. Y luego la prevención terciaria. Aquí, pues evitar ya la incapacidad, intentar mejorar esa reinserción, ver que los problemas que les haya llevado a la droga, pues no vayan a más. Aquí el agente de atención primaria que actúa en estos tres niveles, además, tendrá en cuenta identificar y aliviar los problemas familiares relacionados con la drogadicción y facilitar rehabilitación social. Aquí vemos, cuando hablan agente de atención y rehabilitación social, aquí nosotros en ese caso tenemos un papel muy limitado y ahí entra el asistente social. Bien, los opiáceos. Los opiáceos eran depresores derivados del opio, la morfina, codeína, heroína, metadona. Aquí el síndrome de abstinencia es a partir de las 12 horas. Es decir, como veis, 12 horas sin tomar ya te produce síndrome de abstinencia, con lo cual te obligan a tener un consumo bastante habitual. O si en el momento en que te lo has tomado, te has tomado demasiado tal, te dan naloxona, que es un antagonista, y entonces ya a partir de ese momento empiezas con el síndrome de abstinencia. Tienes varias fases dentro de ese síndrome de abstinencia. Lacrimeo, rinorrea, bostezos y sudoración en la fase 1. A partir de las 24 horas. Piloerección y midriasis. Quedémonos con la midriasis ahora, porque ahora veremos qué pasa cuando tenemos una sobredosis. Insomnio, inquietud. Si hemos dicho que eran relajantes, pues vemos que va a ir un poquito en este caso. Aquí vamos a tener, sin embargo, taquicardia y agitación, porque estamos teniendo ese choque, ¿no? Por un lado, sí que estamos teniendo algunos síntomas típicos de un relajante, pero por otro, como lo que estamos teniendo es un cuadro de abstinencia, estamos teniendo síntomas típicos de algo que no es relajante, una taquicardia, una agitación, temblor, dolor. En la fase 3, de las 25 a las 50 horas, todos estos síntomas aumentados y además diarrea, dolor intenso de espalda, deshidratación. Fase 4, todo esto aumentado y además vómitos, diarreas, pero bastante más grandes, y la deshidratación ya pasamos a un nivel bastante superior. ¿Y por qué os decía en la fase 2? Fijaos en la midriasis que aparece en el síndrome de abstinencia. Porque en la sobredosis hay una triada típica de la sobredosis por opiáceos, que es la depresión respiratoria, el coma y la miosis. Con lo cual, en un paciente con un síndrome de abstinencia de opiáceos tendremos midriasis, pero en una sobredosis tendremos miosis. Para que veáis que, jolín, sobre una misma droga la sintomatología varía mucho. El programa de mantenimiento que hay es la metadona. La metadona no te desintoxica, te quita una adicción y te pone otra. Pero la diferencia que hay es que con el opiáceo la adicción está descontrolada y con la metadona la adicción la controlas tú. Con lo cual es más fácil que poco a poco vayas reduciendo y vayas desintoxicando o deshabituando a esta persona a tomar esa droga. Entonces, bueno, para que veáis que bueno, aquí os he puesto un cuadrito que aquí no sé si se verá muy bien, que es los pequeños efectos que puede producir la metadona en el cuerpo. El alcohol, junto con el tabaco, es una de las drogas socialmente aceptadas, y hablamos de droga porque, como veis, antes cuando os he preguntado quién había dejado fumar y tal, hemos pasado por todos los cuadros típicos de cuando una persona tiene un problema con la droga, en este caso el alcohol. La DGT 0,5 del grado de alcoholemia es 0,5 en sangre y 0,25 cuando te hacen soplar, 0,5 con 0,8 aparece locuacidad, desinhibición, euforia, disminución de la capacidad de reacción. Son estos que vienen, amigo, y te pegan ese abrazo, te quiero, no sé qué. Pues ese tiene 0,8 mínimo. De 1 a 3 es aquel que ya, ¡pum!, cae al suelo. Puede, se le traba la lengua, no se acuerda de lo que pasó la noche aquella que tomó tanto, tal y cual. Torpeza, mantenimiento del equilibrio, son los que ya dices, este está borracho, que va haciendo ese es por el camino. Ese tiene de 1 a 3. Por encima de 3 es al que se llevan al hospital con un coma etílico y puede incluso llegar a una parada respiratoria. Y a partir de 4 es mortal. Para que, más que nada, esto lo he hecho desde el punto de vista de que la DGT con 0,8 ya te dice, con 0,5 en sangre te dice que cuidado, que tal y que cual. Con 0,8 ya es ese que está dándote besos y te quiere como con locura. Y con 1 ya es el que no sabe ni por dónde va. Para que veáis que la diferencia es mínima. El tratamiento con el tema del alcohol. Es importante la deshabituación, utilizando terapia y tratamiento farmacológico. Presenta dos objetivos. El primero, la retención. Aunque en este caso el tratamiento debería... Estos objetivos serían muy similares en todas las demás. Pero, ¿qué es la retención? Es darle algo a lo que cogerse. Sería eso. Es decir, ¿a qué te puedes coger que te motive a dejar de beber? Tu hija, tu nieta, tu hijo, tu mujer, tu perro, tu trabajo, algo que quieras tanto que sea lo que te haga cogerte. Mi abuelito fumaba y bebía bastante. En su época, pues eran los típicos albañiles que venían de Andalucía y que, pues bueno, cobraban al día y lo que cobraban se iban al bar y entre jugar a la cartita un poquito por ahí y bebían. Nací yo, fui el primer nieto. Se nota. Y mis padres le dijeron, puedes venir aquí siempre que quieras, a ver a tu nieto cuando tú quieras, pero el día que vengas aquí oliendo alcohol no lo volverás a ver. Desde ese día dejó de dar alcohol. Su retención fue estar con su nieto. Entonces, pues a partir de ese día él dejó de beber para siempre. Yo no lo recuerdo haber visto beber nunca a mi abuelo delante de mí. Entonces, pues es eso, es intentar darles algo a lo cual se pueda coger para decir, esto es lo que me va a salvar a mí para dejar de beber. Y luego la abstinencia, es el otro objetivo fundamental. Es decir, que sabemos que el síndrome de abstinencia del paciente va a presentar agitación, temblor, hipertensión, ansiedad. Entonces, bueno, estar con ellos, el familiar, quien sea, estar con ellos, porque pasar eso debe ser bastante duro. Dos test más. El test de Cage y el test de Audit están en el Abucasis estos. A la hora de pasar el test de Cage son 4 preguntitas. Sí que están, sí. Al menos este seguro. Y el Audit yo creo que también. El test de Cage son 4 preguntas. 4. Con que una de esas 4 preguntas la contestes como toca, ya tienes problemas con el alcohol. Y con que sean 2, tienes dependencia. En cuanto al Audi, son 10 con 4 apartados y con 6 o más para mujeres y con 8 o más para hombres. El motivo de esa diferencia, no lo sé. supongo que será porque el hombre, al ser normalmente más corpulento, pues el tema del alcohol le afectará un poco menos que a la mujer. Supongo, ¿eh? Tampoco sé muy bien el motivo por el cual el hombre tiene mayor a la hora de identificar un desorden con el alcohol. Pero fijaos, para que veáis el test de Cage. ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber? Claro, si alguien te dice que sí, porque ya tiene un problema con el alcohol, aunque solo te conteste esa. ¿Ha tenido alguna vez la impresión de que debería beber menos? ¿Se ha sentido alguna vez culpable por su costumbre de beber? ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar los nervios? A ver si alguien contesta que sí, alguna de estas tiene un problema con el alcohol. ¿Las otras? Pues bueno, ¿cuántas bebidas consumes normalmente? ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas alcohólicas en un solo día? ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudiste atender tus obligaciones porque habías bebido? Es decir, sí que son preguntas que, bueno... El alcohol, el delirium tremens. En un bebedor crónico, el delirium tremens aparece cuando de repente cortas el grifo del alcohol. Entonces aparecen, incluso puede aparecer de manera inmediata a las pocas horas o días después. A mí me tocó atender a una mujer, fui con el médico a atender a una mujer con un delirium tremens y ella veía justamente eso. Tenía la habitación llena, llena. Solo las veía ella, pero la tenía ya, sí. Estaba vomitando, sudando a más no poder. La mandamos al hospital por miedo a que se deshidratara, la mandamos para allá, necesitaba atención porque además el marido lo único que hacía era de vez en cuando le daba un sorbo de cerveza. No, es que es lo único, es que es el tratamiento, no hay otro. ¿Por qué te está pasando eso? ¿Por qué has dejado de darle alcohol al cuerpo? Le daba sorbos. Dijo, mire, yo es que lo que estoy haciendo es darle cerveza un poquito. Y le daba sorbitos porque sudando, vomitando, con diarreas, y estaba y decía eso, es que los bichos, estaba viendo cucarachas. Porque es uno de los síntomas típicos, ven animales pequeños.
Sí, en una residencia tuve un señor que falleció porque tuvo un fallo crónico debido al delirium tremens.
Al delirium
tremens.
Hormiguitas.
Pero tiempo después de dejar de beber, bueno, él bebía un montón, ingresó a la residencia y estuvo pues igual un mes. Y luego empezó.
Para que veáis, es que llega un momento en que la dependencia del alcohol lo ha metabolizado tanto el organismo que no puede seguir sin alcohol. Entonces, claro, al ingresar a este paciente en un centro que está controlado, deja de beber. Entonces ya ahí la hemos liado con él. Pero es que no hay otra manera en estos pacientes. Esta mujer la tuvimos que llevar directamente al hospital, por eso estaba totalmente deshidratada cuando llegamos. Pues bueno, esto es el delirium tremens. Cocaína. Presenta una vida media corta. Genera una dependencia física y una elevada dependencia psíquica, sobre todo psíquica. Suele administrarse normalmente por vía nasal, aunque bueno, esta es de las que te la puedes meter por cualquier lado. Intoxicación. ¿Cuáles son los signos? Físicos y psíquicos. Físicos, náuseas, vómitos, anorexia y pérdida de peso. Estos están muy relacionados. Puede aparecer dolor torácico. Recordemos que la cocaína era de las estimulantes. Dolor, aumento del deseo sexual, rigidez muscular, taquicardia, que puede llegar a producirse un infarto de miocardio, convulsiones, infarto y parada. Psíquicos, euforia. Recordemos, esta es estimulante, con lo tanto euforia, hiperactividad, hiperalerta, grandiosidad, confusión. Es decir, aumentado todo a nivel psicológico. El síndrome de abstinencia. A las 9 horas, de entre 9 horas y 4 días, aparece el crash, que es lo que siempre te dicen, ¿no? El bajonazo. Te da un gran abatimiento, irritable, depresión, insomnio, es decir, justo todo lo contrario que tenías. Te da un deseo intenso de consumir. Incluso puedes tener cambios en la afectividad y aparece una fatiga. Claro, has estado a 200 por hora, ahora el cuerpo te dice, ahora déjame descansar a mí. La abstinencia puede aparecer hasta las 10 semanas. Tras el quinto día, después del último consumo, anedonia, que recordemos que era la falta de deseo, disforia, contrario de euforia, y craving. el ansia pura, el ansia viva. Que, ¿por qué no ponen ansia? Bueno, porque era mejor craving. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Eh? Hoy en día, si las palabras no acaban en ing, no son chulas. Pues craving. ¿Eh? Y la extinción es ya cuando estás un poquito mejor y recuperas el estado afectivo y la normalidad. El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal más consumida. No es legal, pero no es raro que vayas por ahí por la calle y de repente te llegue un tufillo y digas pues bueno, el problema del cannabis es que es una droga que no se consume sola. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo mezclas con tabaco, así que ya tienes dos, y que muchas veces pues eso te lleva a otras cosas. Entonces estás juntando normalmente dos drogas juntas. La tolerancia, además, aparece a las pocas dosis. Es decir, que es muy inmediata. Es una droga que enseguida genera el gustillo de seguir. Su toxicidad va a depender de la sustancia. Ya sabemos que la vamos a mezclar con otras cosas y al final no vamos a saber muy bien lo que nos estamos tomando. De la persona. Hay alguien que diga, bueno, yo me fumo uno y hasta dentro de otro mes o dos meses no me fumo otro, pues bueno, suerte que tienes. Hay otros que no pueden. Hay otros que fuman uno y ya lo han liado y empiezan. Del estado emocional en el que esté. Una persona estresada, pues a lo mejor pues coge y empieza como un loco, que otra, pues está más tranquilo, se fuma uno y se acabó. Y del medio en el que te lo consumas, o en el que estés. Si estás en un medio en el cual nadie fuma, pues tú efectivamente no fumas. Si estás en uno que cuando no va uno, va el otro, pues al final acabas fumando. Los síntomas psíquicos. Hemos dicho que el cannabis era de los de relajación. Así que relajación, aunque también va a tener euforia, porque estamos ahora con un síntoma alterado. Enlentecimiento del tiempo. Por eso ven todo un poco más a cámara lenta. Se agudizan los sentidos y la sensibilidad. Falsa autoconfianza. Y la gran mentira del cannabis. No, yo fumo porque así me ayuda a estudiar. Con el consumo continuo se ven afectadas la memoria, la atención, la coordinación y la percepción. Así que estos que vienen diciendo, no, yo solo fumo cuando estudio porque me ayuda a relajarme tal y cual. Y dice, sí, mira. Esto es lo que te va a pasar. Físicamente puede dar taquicardia, conjuntivitis, sequedad de boca, aumento del apetito y de la sed. Si tienes alguna patología psicótica, pues te la va a descuadrar. Y disminución de los efectos placenteros con el uso continuo. Los alucinógenos. El LSD que hemos visto, que se tomaba por vía oral, puede producir alteración en la función psíquica básica, alteraciones en la sensoriopercepción o en los procesos cognoscitivos. Produce alucinaciones, cambios de humor, y una de las cosas que son muy características de este tipo de drogas es el flashback. El flashback es que tú estás esperando en el semáforo, se ha puesto en rojo y tú estás esperando. Ves que viene un coche, lo miras, un coche marrón, es el coche marrón. De repente el coche que va a 60 por hora parece que vaya a cámara lenta. Tú lo ves, cámara lenta. Ves que de repente una estela moradita le sale de los lados y aparece un arco iris. Y el coche va a pasar por el arco iris. Y mi pequeño pony aparece volando por el arco iris. Y tú ya dices, hace 2 semanas que te tomaste la última pastilla. Eso es un flashback. No vas drogado, no. Que hace tiempo que la tomaste. Pues eso es un flashback. Es que él te deja bastante alteradito y son, pues eso, una percepción de algo, una alucinación residual de la droga que te tomaste. Las anfetaminas son de origen sintético, en pastillas, píldoras, cápsulas. Bueno, estas se pueden tomar de cualquier manera. Síntomas a corto plazo. Por eso las anfetaminas son muy tomadas en ambientes de discotecas y tal. ¿Por qué? Porque disminuyen la sensación de fatiga y de sueño, con lo cual te permiten seguir toda la noche de fiesta. Pueden producirte relajación, sentimiento de omnipotencia, grandiosidad y locuacidad, con lo cual no tienes sueño y encima eres la releche, soy un ligón, hablo que no veas y pues bueno, aumento del rendimiento físico. energía ilimitada, excitación, sudoración, vamos, estamos un superhombre, a esos niveles, Aumento del estado de alerta, aparece la midriasis. Ahora bien, puede aparecer agresividad, irritabilidad, violencia, cefaleas, disneas, conductas extrañas, palparlo, pellizcarlo todo, hacer conductas raras, tareas inútiles y repetitivas, pues me voy, empiezan a dar vueltas, seca de boca, taquicardia, malestar, bruxismo, sabemos lo que es el bruxismo, El efecto desaparece a las 3-4 horas. Y claro, te ha pegado el subidón, pues ahora vas a tener el efecto contrario. Voy a estar cansado, voy a estar cabreado, porque claro, yo era Superman y ahora, ¡pum!, no. A medio o corto plazo, pueden haber problemas cardíacos, pueden haber embolismos, hepatopatías, lesiones cerebrales, anemias, deterioro físico. Eso es lo que nadie te cuenta cuando te da la pastilla. Delirios, depresiones, muerte por inanición. La xantina, dentro de la xantina entra la teína, la teofilina y la cafeína. Esta nos la tomamos, pues muchos en el café, otros en la Coca-Cola, otros, es decir, se la toman de muchas maneras. Y aparecen síntomas a corto plazo, con retardo del sueño. Lo famoso, yo me tomo una tacita de café para estudiar porque así no me acuesto, y mejora el rendimiento físico, disminución de la sensación de fatiga, facilita la concentración y el trabajo intelectual, pero puede producir nerviosismo, excitación, temblores. Ahora bien, a medio plazo, cuidado, que esto que producía ese trabajo intelectual y concentración, mirad lo que pasa aquí, disminución de la memoria. A ver si va a ser eso. Así que cuidado con, sobre todo, a ver, el café, pues tampoco nos va a... Pero aquí entra el Red Bull y esas cochinadas. Y esas sí que tienen de todo esto. Esas tienen de todas. Entonces estas sí que van a producir estos efectos mucho más. Más que el que te puedas tomar un café o una Coca-Cola, que tampoco son buenos en exceso, pero bueno. Ahí el problema viene con el tema del Red Bull, que sí que tiene teína, teofilina, tiene todas las, todo lo que acaba en ina lo tienen. Y aparte azúcar, y aparte... Las drogas de diseño se pueden tomar de todas las maneras, se las inventan de todas las maneras, líquidas, esnifadas, en vapor, en pastillas, bueno, en todas. Aquí quedémonos con la euforia, facilidad para comunicarme con la gente, pero me pueden dar golpes de calor, taquicardias, crisis hipertensivas, me pueden dar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no sabemos el tipo de droga que le han metido, A largo plazo, deshidratación, fatiga, reacciones psicóticas, que es cuando ha aparecido eso de los bocaos y tal. Son reacciones psicóticas. Crisis de pánico. El test de Cage. El test de Cage es un test para valorar la dependencia al alcohol. Es un test para valorar la tolerancia al alcohol, la dependencia al tabaco, o un test para valorar el nivel cognitivo en las demencias. La dependencia, ahí lo tenemos, recordémoslo. La prevención es la mejor lucha contra la drogadicción. ¿Cuál de las siguientes opciones no se encuentran dentro de la prevención primaria? Medidas legislativas severas sobre el tráfico y consumo de drogas, educación sanitaria en adolescentes, desintoxicación de toxicómanos, actuaciones y controles policiales para impedir el tráfico de drogas. La C, ya están consumiendo drogas, por lo tanto. Si el paciente expresa su deseo de dejar de fumar, realizaremos otro test, el de Richmond. Ese también está en el abucasis, para evaluar la motivación que presenta este. ¿Se considera que tiene una motivación alta si encontramos una puntuación? Esta pregunta la he puesto más que nada para que veamos que el punto está en el 7. La primera pregunta de este test es que es muy buena. ¿Quiere dejar de fumar? Está claro, ¿no? Si te dice que no, ¿para qué vamos a seguir? Aquí lo tenéis. Test de Richmond. ¿Quiere dejar de fumar? ¿Con qué ganas quiere dejarlo? Es decir, como veis, cuantas más ganas tenga, más puntos va a conseguir. El síndrome de abstinencia opiáceos aparecerá tras periodos prolongados de ingesta seguidos de la supresión o disminución del consumo habitual. Los primeros síntomas son varios, entre los que no se encuentra inquietud, dolor en miembros, hipertensión, temblores. Bueno, está, hay que estudiar un poquillo la hipertensión. En la fase 2 encontramos temblores, dolor e inquietud. Y en ninguna de estas encontramos la hipertensión. Bueno, ya no sé si nos veremos más. Yo desde luego ya más temas no voy a dar. Espero que tengáis mucha suerte.